el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 29 de noviembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por acompañarnos, por estar ahí. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Bueno, pues ya tenemos al Atlético en los octavos de final de la Liga de Campeones. Nada que ver con lo del año pasado, cuando quedó cuarto en su grupo y fuera de Europa. En un grupo, el de este año, con sus dificultades, los rojiblancos han dado la talla y han conseguido el billete con una jornada de antelación. Y el 13 de diciembre se jugarán en casita ser primeros contra la Lazio. Simeone.
Más recuerdo cuánto hace que no clasificamos con una fecha antes, o primero o segundo, ¿no?, a octavo de final. Y eso sí es para resaltar. El grupo es bastante parejo y creo que lo hemos manejado hasta el día de hoy muy bien.
Y nuestra denostada liga tiene ya cuatro equipos clasificados para octavos: Real Madrid, Atlético, Barcelona y Real Sociedad. Un éxito. De los 10 que ya están clasificados, 4 son nuestros, 3 son alemanes, 2 son italianos y 1, el City, es inglés. De momento podemos sacar pecho. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Ya ha arrancado la 15ª legislatura, ceremonia solemne de apertura con los reyes. También ha estado presente la princesa Leonor, que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados. En su discurso, el monarca ha resaltado el valor de la Constitución. También ha apelado a la unidad.
La búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias, unido al mutuo respeto como ciudadanos, la certeza de que solo superando las divisiones tienen una base segura las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra historia.
En media hora, el rey, acompañado del presidente del gobierno, participa en el viaje inaugural del primer AVE, que permitirá unir la capital con Asturias en poco menos de 4 horas. Ese tren con las autoridades sale a la 1:30 de la estación de Chamartín, viaje al que no han sido invitados ni la presidenta Díaz Ayuso ni el alcalde Martínez Almeida, algo que hoy han vuelto a criticar desde el Ejecutivo Regional, Carlos Novillo, consejero, que ha comparecido como portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Lo que no sabemos si tiene que ver con que no quieren que haya representantes en Madrid que puedan también discutirle su política ferroviaria, con la cantidad de problemas que está dando, las incomodidades a los madrileños, su gestión de las cercanías. Y estamos pasando de lo que son incidentes que amargan la vida diaria de los madrileños a ya accidentes como el que vimos el otro día.
Tras ese descarrilamiento, vuelve hoy a estar ya operativo el tramo entre Atocha y Recoletos. Esa estación ha reabierto y novedades para la movilidad en la capital. Tienen que ver con los búhos nocturnos, Mar García.
Desde el 1 de diciembre, desde este mismo viernes, más búhos, más frecuencia, una línea circular nocturna. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esto va a redundar en primer lugar en beneficio de todas aquellas personas que por motivos laborales tienen un horario nocturno y se tienen que desplazar, pero también en segundo lugar en un ocio seguro para los jóvenes que van a tener un medio de transporte público seguro.
Se amplía el recorrido de 8 líneas nocturnas, búhos, cada 15 minutos en Madrid.
Por cierto, que el actor Juanjo Ballesta, que dio vida al Bola, ha sido detenido por la presunta comisión de un delito de robo con violencia que habría cometido en el distrito de Hortaleza. La detención se produjo por unos hechos que ocurrieron ayer cuando se enzarzó en una pelea. Se le acusa también de haber huido con dinero, unos 50 euros y con una cazadora.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más interesante del día. El Atlético de Madrid rubricó anoche su billete para los octavos de final de la Liga de Campeones. Partido muy serio de los rojiblancos, que se llevaron un merecido triunfo en Rotterdam 1-3 con partidazo de Riquelme, elegido mejor jugador del encuentro. El Cholo Simeone.
Me pone muy contento el partido y su equipo. Partido defensivamente eficaz. Pudimos haber resuelto más rápido, con un poco más de contundencia, el tercer gol. antes del 2-1 de ellos. Por suerte, en el final pudimos terminar bien en un partido muy bueno como equipo.
Fue indudablemente una noche afortunada para el Atlético. Dos de sus tres goles fueron anotados en propia puerta por los neerlandeses y el segundo fue un remate inverosímil de Mario Hermoso. ¿Golazo o suerte? ¿Buscaba portería o no? Mario Hermoso en Movistar.
Buscaba, no sabía muy bien dónde estaba, más o menos sabía dónde tenía la portería y la verdad que el balón se queda ahí. Obviamente también hay ese factor, ¿no?, de que entra por donde entra, pero bueno, sí que la intención es de tirar a portería y obviamente pues si se da ese gol, pues fantástico.
El Real Madrid recibe esta noche al Nápoles, 9 de la noche en el Bernabéu, 8 y media lo contamos aquí en Onda Madrid. Los blancos afrontan el choque con 8 bajas y con 6 canteranos en la convocatoria. Un empate les basta para asegurar la primera plaza de grupo. El Nápoles viene revitalizado con la presencia de un nuevo entrenador, Matxarri, y apoyado por unos 4.000 hinchas en las gradas. Habla Dani Carvajal.
Nápoles es un equipo de talla mundial. Sí que es verdad que ha cambiado el entrenador y por ello pues esperamos un equipo más motivado, ¿no? Siempre que hay un cambio de míster, pues los jugadores quieren demostrar, mostrar al entrenador que quieren seguir jugando, que quieren hacer buenos partidos y nos esperamos un Nápoles valiente que va a intentar ganar.
Además del Real Madrid, hoy también juegan Sevilla y Real Sociedad. El Sevilla recibe el PSV Eindhoven, 7 menos cuarto en el Sánchez Pizjuán. Solo el triunfo les deja vivos, mientras que la Real, ya clasificada, recibe a las 9 al Salzburgo en Anoeta, jugándose la primera plaza del grupo. Volviendo a lo de anoche, el Barça también logró el pase a los octavos. No sin suspense, derrotó por 2-1 al Oporto con golazos de los Joaos, Joao Cancelo y Joao Félix. El triunfo le da un respiro al equipo y a su entrenador Xavi.
Pues mira, en el staff siempre hacemos broma que vamos ganando vales de tranquilidad hasta el siguiente partido. Y esto es así, es el Barça. Ahora es un vale hasta el domingo. Estamos hoy muy felices, muy contentos. Creo que es un paso importante en el proyecto. Estar en octavos de Champions, no lo conseguimos de hace 2 años, insisto. Y es muy bueno, muy positivo para el club, no para nosotros como staff. Para el club, para los jugadores, para todo el mundo.
Hay 10 equipos ya clasificados para los octavos de la Champions, 2 de ellos Bayern Múnich y Manchester City pasan seguros como primeros. Anoche, en el llamado grupo de la muerte, el Borussia Dortmund ganó al Milan 1-3. Los alemanes se sitúan líderes ahora mismo y el Paris Saint-Germain empató a 1 contra el Newcastle con un gol de penalti anotado por Mbappé en el 97. Un penalti muy, muy polémico por una mano tras un rebote. En ese partido asistimos al gesto más bonito de la jornada. Sergio Rico, el portero del PSG, cuya vida estuvo claramente en peligro, fue aclamado por los hinchas locales. Dejamos la Champions, las aficiones de Rayo, Getafe y Leganés se movilizan para apoyar a los suyos. No menos de 600 rayistas estarán el sábado en Bilbao. Los azulones han agotado las localidades para el partido del próximo martes, Copa contra la Xeneta en tierras valencianas. Y no menos de 800 pepineros estarán el sábado en Zaragoza en partido de Liga. Y hablando de Liga, hoy juegan en Somox, Mallorca y Cádiz. Partido aplazado en su día porque Murici debía jugar con su selección, con Kosovo. Pues hoy es baja por lesión el propio Murici, paradojas de la vida. Baloncesto, exhibición del Real Madrid en Belgrado contra el Maccabi. Los madridistas sumaron su 10ª victoria consecutiva en Europa y aplastaron a los macabeos con un concluyente 70-99. Los de Chus Mateo firmaron un show espectacular. Mañana mismo vuelven a jugar, esta vez en Estambul, contra el Fenerbahce. Leforo, los nuestros afrontan hoy una nueva jornada liguera, la 10ª, los 2 partidos a las 8:30. El Fuenlabrada busca su primera victoria como local de la temporada recibiendo al Cáceres, mientras que Estudiantes quiere redimirse de su derrota del pasado domingo contra Valladolid, asaltando la pista del Tau Castellón. Y también hay cita en el baloncesto femenino. Las chicas de Estudiantes reciben a las checas del Chomutov a las 8, ya sin nada en juego. Las madrileñas ya son seguro primeras de su grupo en la Eurocup. Y balonmano, hoy en Dinamarca comienza el Mundial Femenino para España. Debutamos a las 8:30 contra Kazajistán, a priori rival asequible, con nuevo seleccionador, Ambros Martín, y en busca de al menos alcanzar los cuartos de final que te aseguran tener plaza en el Preolímpico de París. En la última cita hace 4 años en España fuimos cuartas. A esta hora el equipo derrocha ilusión. Le pone palabras la internacional madrileña Silvia Arderius.
Con ilusión, siempre hay esta sensación, ¿no? Estas hormiguillas antes de una gran cita, pero este año además es muy especial, es año olímpico. Sabemos de la importancia que tiene, es un ciclo nuevo, nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico. Bueno, la gente está con mucha garra. Yo veo a todas las jugadoras muy enchufadas y con mucha ilusión de lo que viene.
¡Opa!
¡Sin espacio! ¡De
espaldas a la portería. Feyenoord 0, Atlético de Madrid 2.
El gol es espectacular, ¿eh?
Estéticamente es un gol absolutamente precioso. Un remate de volea en un escorzo realmente difícil, metiéndola por la escuadra. Fue fortuna, fue un golazo, quiso hacerlo, no quiso hacerlo. Hemos escuchado a Mario Hermoso diciendo que él sí buscaba portería. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Fortuna o golazo? ¿Tú qué crees?
Pues la mitad y mitad. Evidentemente, hombre, nadie espera que un central de como Hermoso pues la golpee la pelota como la golpea en el área y que consiga un gol como el que consiguió. Pero bueno, hay que darle mérito también al central del Atlético de Madrid que disparó a puerta, como él mismo ha dicho.
Oye, cortito ahí al pie, ¿con qué te quedas de ayer del Atlético? ¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste ayer del Atlético de Madrid?
Pues para mí fue un partido serio, fue un partido muy convincente, tal vez el mejor partido fuera de casa del Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo. Igualó la intensidad del rival, que en muchos partidos de Liga de Campeones no lo hacía el Atlético de Madrid. Controló el choque en gran parte del partido, maniató al Feyenoord. Es verdad que llegó el equipo de Países Bajos al área del Atlético de Madrid en varias ocasiones, pero que no tuvo muchas ocasiones de gol, y me quedo sobre todo con eso. Eso y la pizca de suerte que tienes que tener.
Siempre es importante.
Al anotarse el Feyenoord, dos goles en propia meta, pero no es menos decir que el Atlético de Madrid en un partido más o menos normal y que sus futbolistas hubiesen estado entonados de cara a puerta, hubiese ganado 1-6 o 1-7.
Diego García, buenas tardes.
Hola, El Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es verdad que hay dos goles afortunados, también es verdad que hubo un mano a mano de Morata, un tiro de Griezmann al palo, otro de Griezmann que se va por encima del larguero por muy poquito, así que sería mezquino quedarse con dos goles afortunados y ya. El Atlético ayer fue mejor, sufrió poco atrás, tuvo un momento de sufrimiento con el 1-2, pero sacó una imagen europea realmente brillante, ¿eh?
Bueno, es que a mí me parece que de donde además viene el Atlético de Madrid, este partido es el sinónimo de la mejoría clara y contundente, sobre todo a domicilio primero, porque hacía mucho tiempo que no se ganaba a un partido a domicilio en Champions League, desde marzo de 2022 frente al United en Old Trafford. Y luego además hay que recordar que este Atlético de Madrid está en una dinámica tan positiva, con un ritmo de intensidad, lo decía Bonilla, me gustó mucho la intensidad que igualó al rival jugando en su casa y jugándose la clasificación como se jugaba el Feyenoord. El Atlético de Madrid al final ayer no se jugaba el ser o no ser en la Champions, el Feyenoord sí, porque si perdía se iba a su aspiración a meterse en octavos, y por lo tanto igualar esa intensidad y hacer el partido que hizo creo que es merecedor de la victoria. Muy bien el Atlético de Madrid, y lo que tú dices del Toro, muy injusto sería quedarnos con esa fortuna del otro gol de propia puerta, porque el Atlético de Madrid hizo cosas muy bien como para ganar el partido sin necesidad de esos goles.
Este Simeone Movistar Plus, hablando del partido, hablando de Riquelme, elegido mejor jugador del encuentro, del gol de Mario Hermoso y de la clasificación del equipo.
Muy contento por los futbolistas, la verdad que vienen haciendo partidos muy importantes. Hoy sabíamos de la dificultad del rival, de lo importante que es su localía cuando han jugado en Europa, lo bien que va en Liga también paralelamente, y sabíamos de la dificultad de que no podíamos encontrar, pero lo interpretamos bien. Buscamos jugar el partido que queríamos, hubo actuaciones muy buenas y en el colectivo creo que hicimos un partido importante para el club. Sí, podíamos haber marcado el tercero antes, lástima que no tuvimos la frescura y la eficacia que se pudo haber tenido en esos finales de jugada, que parecía que llegaba el tercero, pero bueno, lo dejamos, como se dice, con vida al rival, te hace el 2-1 en su estadio, se empieza a mover todo otra vez y de repente otra vez el equipo aparece marcando el 3-1 y generando un final de partido mejor. Me pone muy contento por el trabajo de ellos. Mario viene hace ya año y medio, 2 años, después de que ganamos la Liga y antes de que hayamos ganado la Liga, haciendo las cosas muy bien, y Riquelme jugó un partido extraordinario. Sabía que tenía que jugar él. Lino venía de hacer un partido extraordinario el otro día con Mallorca, pero las características de Rorro entendía que podían serle mejor para el equipo, y por suerte acertamos y hizo un partido increíble. Siempre es importante terminar lo más arriba posible. Llevamos años sin llegar al final con esta tranquilidad, entre paréntesis, de ver si somos primeros o segundos, pero nada, a seguir trabajando, a descansar, porque este partido nos exigió mucho. Y bueno, pensar en el domingo, que será un partido muy bonito.
Que viene el Barça el domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Riquelme, ¿viene para quedarse, para ser importante en el equipo, Bonilla?
Está claro. Yo creo que lo lleva demostrado desde el principio de temporada. Está siendo muy bonita la pugna que están teniendo en ese carril izquierdo Samu Lino y Rodrigo Riquelme. Ayer el madrileño jugó un partido espectacular, no solo en defensa. A veces, evidentemente, tuvo muchas complicaciones porque acudían hasta dos, tres jugadores del conjunto del Feyenoord por esa banda derecha, pero realmente hizo un gran partido defensivo. Y en la recta final del encuentro hizo una jugada por banda izquierda, cambiando de ritmo un par de veces, que porque no encontró compañeros, evidentemente, que le pudieran seguir. Pero la verdad es que está haciendo una temporada realmente buena y a la pregunta que me hacías, sí, viene, sí, para evidentemente se ha quedado ya.
Atraco, Diego, los tres mejores del Atleti para ti anoche, Riquelme seguro que está entre ellos, ¿no?
Bueno, no te quepa duda. Yo creo que solo por el gol ya valdría la pena meter a Hermoso, pero no, es que no solo me quedo con el gol de Hermoso, me quedo con su partido defensivamente, fue espectacular. Hay una jugada que define prácticamente su partido, es un centro lateral, él aparece y acude a la ayuda defensiva, cierra muy bien el pase, la manda a saque de esquina y ese momento de tensión, de ebullición, le hace celebrarlo como si fuera un gol, como cuando un cierre en fútbol sala celebra que ha cortado una pelota. Bueno, pues igual, Hermoso es uno de los que me quedo también, Riquelme, y por supuesto es que es el mejor del mundo, Antoine Griezmann.
Riquelme hablaba después del partido, ojito los primeros 30 segundos, luego habla de la clasificación, pero lo que dice de Simeone no es cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, yo es cierto que todas las cosas que he tenido con el míster, conversaciones, él siempre ha sido muy honesto conmigo. Es una persona que yo le agradezco mucho todo porque bueno, me ha ido guiando mucho en lo que ha sido mi carrera profesional hasta el día de hoy, cuando realmente me ha visto preparado para quedarme aquí, para poder ayudar, que yo es lo que siempre le he transmitido que quería, que era quedarme para ayudar. Y bueno, pues esa confianza, esas palabras viniendo del míster, de quién es, lo que representa para el club, pues para mí es siempre especial.
Meterse a falta de una jornada para octavos de final, imagino que es quitarse una mochila de encima, ¿no?
Bueno, nosotros no teníamos esa mochila, como tú dices. Queríamos ganar, que creo que es el primer paso para venir aquí, como he dicho, en un campo muy difícil, y creo que ha sido una victoria merecida, en la que nos hemos sentido cómodos. Creo que ha sido una victoria bonita de ver, un partido bonito de ver, así que bueno, pues nos vamos felices para casa.
Otra opinión interesante, la de Josema Jiménez, el defensa uruguayo. El espíritu del Cholo ha penetrado al 100% en él.
Nosotros creo que hicimos un partido completo defensivamente y ofensivamente aprovechamos lo que tuvimos, tuvimos claridad. Es verdad que los tres goles por ahí no, en otras circunstancias no se metían, pero bueno, hay que disfrutar el momento también, que a veces las cosas cuando están para nuestro lado también hay que reconocerlas y ser agradecidos. Y nada, nos tocó ganar un partido que yo creo que fuimos justos vencedores.
Después de lo de Glasgow, el equipo ha aprendido, ¿no? Porque en Glasgow fue radicalmente contrario a lo de hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que después de lo de Porto, ¿no? Después de lo de Porto, yo creo que el equipo aprendió y lo está demostrando día a día. Está demostrando la humildad, está demostrando el sacrificio y el grupo humano que tenemos dentro del vestuario. En ese momento fue duro, sabíamos que necesitamos una victoria visitante para afianzar la línea que venimos manteniendo, y creo que hoy ha sido un gran partido.
La gente, es imposible que no sueñe este año que este Atlético de Madrid es de los que puede hacer algo importante. ¿En el vestuario también?
Ya nos conocen, saben cómo pensamos nosotros. Y ahora lo único que tenemos en la cabeza es recuperar bien y llegar de la mejor manera posible el fin de semana. El trabajo, la humildad y el sacrificio, sobre todo, a la larga paga.
Esto lo hubiera firmado el Cholo tranquilamente.
Sí, pero tranquilamente.
Pero tranquilamente. Ha penetrado por completo en él. Bueno, el Atlético juega un buen partido, se lleva la victoria, se clasifica una jornada antes, queda el partido del 13 de diciembre contra el Lazio aquí en casa, pero chico, esto ya se afronta de otra manera. Con un empate eres campeón de grupo.
Sí, de los tres resultados posibles que hay en fútbol, pues dos les vale al Atlético de Madrid para ser primeros de grupo. Lleva una muy buena racha en su estadio el Atlético de Madrid, así que, hay que pensar y hay que ser optimista de que el conjunto rojiblanco va a terminar esta fase de grupos como primero de su grupo y, evidentemente, en octavos tener a priori un rival más asequible.
Mira, por ejemplo, Bayern y City ya no te tocan.
Efectivamente.
Porque son primeros
sí.
de grupo y estos ya no te va a tocar si eres tú primero de grupo. Algún gordo te puede caer, pero las posibilidades son obviamente menores. Y atención a lo que dijo Simeone sobre Morata. Morata tuvo un par de ocasiones claras, especialmente un mano a mano sí. que le sacó el portero al principio. Luego hay una jugada en la que remata de cabeza, se queja de un penalti de un agarrón por detrás. Le preguntaban a Simeone, a ver si es que ha perdido el hilo de los goles, dos partidos sin marcar. El Cholo lo tenía claro.
No empecemos a hablar de Álvaro porque lleva dos partidos que no hace un gol y generar un ambiente de que no hace goles porque hace dos partidos no hace gol. Álvaro está bien, Álvaro está con tranquilidad, está con la confianza del equipo y del cuerpo técnico y el gol llegará, hoy se lo decía en el entretiempo. Tranquilo que las jugadas están como siempre las has tenido, con más frialdad y con más tranquilidad. Seguramente que naturalmente volverá a marcar.
Ayer Morata, y me acuerdo de la primera ocasión que hay del partido, se queda un mano a mano después sí. de recorrer 40 metros, un pase formidable de Griezmann que le deja solo sí. y el guardameta del conjunto del Feyenoord hace una gran parada. El año pasado, quiero recordar que en el primer partido que hay de Liga de Campeones, que es en Brujas, tiene la misma jugada, la misma, y también se la saca el portero. Es algo que le cuesta a Álvaro Morata definir. Por ejemplo, recuerdo también ayer un cabezazo que estaba muy solo para poder mandar la pelota a la
sí,
portería y la
manda
fuera. No, pero en la segunda parte hay otro. En la segunda parte hay otro que está también muy solo y que la manda fuera. Y en cambio, recuerdo que hace tres fechas atrás, en Glasgow, mete un golazo de cabeza increíble, inverosímil, dificilísimo, y en cambio pues falla. Algo que parece ser más fácil para otros.
Diego, ¿algún detalle que quieras comentar que se nos ha dejado nos ha quedado fuera?
Bueno, simplemente esa solidez defensiva donde también Atlético de Madrid estuvo muy firme. Es verdad que hubo momentos en el partido donde otra vez el peor problema o el mayor handicap fue esa combinación y asociación que tiene el Atlético de Madrid en el centro del campo, donde prácticamente andaba bastante perdido, sobre todo por la superioridad de hombres en el centro del Feyenoord. Pero en cualquier caso, a pensar ya en ese FC Barcelona, domingo 9 de la noche, porque evidentemente la Champions hay que dejarla aparcada hasta el próximo día 13 de diciembre y ahora solamente y únicamente hay que pensar en la Liga.
El equipo acaba de regresar porque sí. ha dormido en Rotterdam. ¿Qué plan tienen de aquí al domingo a jugar contra el Barça?
Ha dormido, como has comentado, en Rotterdam. Ha regresado a la capital de España no hace mucho. Van a descansar hoy los jugadores del Atlético de Madrid. Volverán mañana al trabajo a las 5 de la tarde. Ayer, Simeone cumplió, lo hemos dicho y lo hemos reiterado muchas 100 veces,
partidos.
100 partidos en Liga de Campeones. Y Correa iguala a Godín como segundo jugador extranjero con más encuentros con la rojiblanca, con 389.
Eso es, y Ter Stegen esta mañana tampoco se ha entrenado con el Barcelona. Ojo que igual tampoco está el domingo para jugar contra el Atlético de Madrid. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
1:23, en un momento, el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por cierto, un dato que no quiero que se me quede fuera. El Atlético lleva 45 goles anotados en 18 partidos y es el mejor registro de la era Simeone. El anterior estaba en 43 en la temporada 13-14. Nunca con el Cholo en el banquillo había marcado tantos goles a estas alturas de la temporada. Y esta noche, Real Madrid-Nápoles en el Estadio Santiago Bernabéu. 9 de la noche, lo contamos desde las 8 y media aquí en Onda Madrid. Un partido en el que el Real Madrid, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Solo se juega la primera plaza de grupo. Eso con un puntito está metido, pero ojo, tiene 8 bajas y hay 6 canteranos en la lista.
Sí, las mismas bajas del otro día del partido en Cádiz, con Modric por Brahim. Vuelve Brahim después de haber superado ese problema intestinal, se queda fuera Modric por esa sobrecarga fuerte, así que el resto, los 7 restantes siguen fuera, Courtois, Militao, Tchouaméni, Vinicius, Camavinga, Arda Güler y Kepa. Son las bajas con las que tiene que tirar Ancelotti para el partido de esta noche, que como tú dices no es trascendental, evidentemente, porque la clasificación ya está conseguida y le hace falta solamente un punto para ser primeros.
Hay 4.000 aficionados del Nápoles, más o menos, en la capital de España para presenciar in situ el partido. Esta mañana cantaban así en la Plaza Mayor, ahí está nuestro compañero Álvaro Raya, así cantaban.
Forza Napoli siempre, Forza Napoli,
brinda luce,
Forza Napoli,
casi scorden i problemi e si mettono a cantare Napoli, 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 Napoli.
Per ragazzi della curva.
Grazie mille, buona fortuna oggi.
El de Grazie mille, buona fortuna oggi es Álvaro Raya, que ya se ha mimetizado con los italianos, igual va hasta con el Nápoles esta noche. Álvaro, Plaza Mayor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Moría? No voy con los italianos.
Vas con pues el sí, Madrid todavía, en la plaza, ¿no?
Todavía. Estamos con los tifosi napolitanos que se están congregando ya aquí en la plaza. Han viajado, mira, me saludaban por ahí. Han viajado unos 4.000 a Madrid, como decías antes. Ya se concentran aquí por decenas y hemos podido hablar con algunos de ellos. En concreto, hemos hablado con dos de ellos que son napolitanos viviendo en Alemania y han venido a Madrid a animar al conjunto azurri. Lo escuchamos. ¿Qué espera el partido de hoy?
Es un partido difícil. Jugamos contra el Real, que es un equipo el más fuerte del mundo, pero claro, el orgullo napolitano, esperamos de hacer un buen partido. Se puede ganar, se puede perder, el importante es sufrir a la cancha. Y en los últimos partidos Nápoles no jugó muy bien y ahora con el nuevo entrenador esperamos que tenemos, en italiano se dice un poquito más grinta, un poquito más fuerza, y de seguro sería difícil por el Real, pero vamos a ver.
¿Cómo va a ser el ambiente en el campo?
El estadio Bernabéu es un estadio.
Es un teatro, entonces allí es. Pero espero que. De seguro vamos a cantar todo el tiempo y el resultado.
Sostener
el Nápoles, el resultado, lo que sea, es importante que estamos aquí a disfrutar.
¿Y de Jude Bellingham, cómo lo veis?
Fuerte. Fuerte.
Bellingham es el número uno. No ahora, pero en los próximos 2-3 años.
El próximo Balón de Oro, por muchos años, yo creo.
¿Un resultado para hoy?
No lo sé, somos napolitanos, somos scaramántico.
1-2 para Nápoles.
¡Mamma mía! Te digo que si vamos a ganar, tenemos que comer algo, ¿sabes? Una duda. ¿Sabes? A Nápoles la pizza ananas, la pizza guay no se puede comer. Y si el Nápoles va a ganar, 3 pizza guay, directo. Es una cosa difícil para nosotros,
Gracias mille.
Bueno, la pizza, que es el alimento originario de Nápoles, especialmente de Nápoles y no del resto de Italia, aunque por supuesto está muy extendido. Bueno, hay muchos aficionados napolitanos, pero está todo el mercadillo navideño puesto ahí en la Plaza Mayor, ¿no?
Sí, estamos aquí con todo el mercadillo navideño. Bueno, pero mira, también es una oferta de ocio interesante para ellos. Están disfrutando la gastronomía, las vistas y un poco de la ciudad de Madrid.
Gracias, Álvaro.
Nada, hasta luego.
Un teatro, decían los aficionados napolitanos. Decían, Bellingham va a ser Balón de Oro. No ahora, pero en los próximos años va a ser un jugador importantísimo. Matt Sarri, el entrenador de los napolitanos, acaba de coger al equipo hace apenas unos días en sustitución de Rudy García. Ha sido coger el equipo y ganaron a la Atalanta, que es uno de los equipos fuertes de la Serie A, 1-2, con goles de Paraskevia y el más. Matt Sarri, En las últimas horas, en la previa del partido, se deshacía en elogios hacia su amigo Carlo Ancelotti.
Dice que yo la estima que yo, pero el parto de la fin.
Por el cariño que le tengo, solo puedo decir que sí, que debe estar toda la vida aquí. Bravo, es una persona exquisita, es un gran entrenador. El más ganador del mundo en este momento, si no me equivoco. Es inútil, solo se puede hablar bien de él. Por Carlo siento un cariño increíble desde el punto de vista humana. Es una persona exquisita, un gran entrenador. Después él y yo no competimos en el campo. Son dos equipos que se enfrentan. Y ya veremos qué pasa.
Un tipo que ha ido dejando amigos por todas partes, Ancelotti, Carlos, ¿eh?
Sí, hombre, además son casi de la misma generación.
62 Mazzarri, 64 Ancelotti.
Sí, se sacan 2 años y pico, así que son viejos conocidos del fútbol italiano y han compartido evidentemente muchos momentos. Tiene una trayectoria larga Mazzarri, aquí sí. No es muy conocido, pero ha entrenado equipos grandes como el Inter de Milán, por ejemplo, la Reggiana.
Al propio Nápoles hace 10 años y ganando títulos.
Hace tiempo, sí. Ahora se ha recurrido a él como medida de urgencia, pero vamos, que en el fútbol italiano es un entrenador ya con un gran bagaje.
Bueno, en el Nápoles vuelven Osimhen y Meret, los han recuperado, aunque ya jugaron el último día. Osimhen ya jugó, por ejemplo, 15 minutos y no está Matías Olivera, el que fue el jugador del Getafe, que tiene un problema en la rodilla y va a estar 2 meses fuera. Y en el Madrid, con esas 8 bajas que comentábamos, ¿por dónde crees que puede pasar el 11 de esta noche,
Carlos? Bueno, yo creo que más o menos está casi todo claro, quizá un par de dudas. Por supuesto, Lunin en la portería, Carvajal, teniendo en cuenta que habló ayer, suele ser una ley no escrita, que el que habla juega. Lateral derecho, Mendy, lateral izquierdo, Álava vuelve seguro al centro de la defensa y quizá una duda pueda estar en el otro central porque Rüdiger lleva una paliza importante.
2.000 minutos de juego ya.
Por eso digo, es el jugador más utilizado y, bueno, pues convendría a lo mejor darle también un poquito de refresco, con lo cual podría entrar Nacho. En el centro del campo, pues es que no hay mucho más de lo que tiene hoy Ancelotti. No. Curiosamente, tanto centrocampista, pues hoy los 4 que tiene a jugar. Kroos, Valverde, Ceballos y Bellingham. Y luego arriba para mí hay otra duda, y es saber si va a dar descanso a Rodrigo como pensaba hacer el otro día en Cádiz, que no pudo hacer por esa indisposición intestinal de Brahim, o si al final, como va en la cresta de la hora, ahora llega con esos 2 goles hechos en el partido del pasado domingo, la asistencia a Bellingham, le va a dar continuidad. Pero vamos, entre Joselu, Brahim y Rodrigo se van a jugar 2 plazas. Yo apostaría de salida por Brahim seguro y el otro por Joselu.
¿Qué dice Ancelotti de las bajas?
Pues hombre, que más allá de las dudas que haya podido generar en un determinado sector de la prensa, él siempre ha estado convencido de que su plantilla es una gran plantilla y que no tiene dudas acerca del rendimiento que le van a ofrecer ni esta noche ni en los partidos venideros.
Queremos jugar el mejor partido posible. De los problemas que tenemos de los jugadores lesionados, me parece faltar un poco de respeto a lo que van a jugar, a lo que están, que lo están haciendo muy bien. Entonces, creo que más que pensar a lo que no tenemos, es importante pensar a lo que tenemos, que de verdad están aportando como nunca se esperaba. Creo que si somos sido capaces de estar a nivel también con todos estos problemas, significa, como he dicho muchas veces, y como vosotros no creías, esta plantilla es muy buena.
¿Y en el vestuario qué dicen, Carlos?
Bueno, el vestuario, ya digo, teniendo en cuenta que el equipo tiene gran parte del camino ya trazado, solamente le falta un punto para ser primeros, clasificados. Habló ayer Carvajal en nombre de la plantilla de futbolistas. Van a salir a tope. Carvajal pasa seguramente por uno de sus mejores momentos en los últimos tiempos y además con aquello que hizo de cambiar la alimentación, etcétera, etcétera. Parece que afortunadamente las lesiones musculares han pasado al olvido, tocará madera. Esta tarde, esta noche, se va a ver las caras con Kvaratskhelia.
Sobre todo a nivel de confianza y rendimiento, la verdad que me encuentro muy muy bien, al 100%, focalizado en el partido, ante un gran rival, ante un gran extremo como es Kvaratskhelia de Nápoles. Y nada, con el objetivo puesto en quedar primeros de grupo y a por ello. Y nos esperamos un Nápoles valiente que va a intentar ganar para afianzarse en los octavos de final, incluso intentar conseguir la primera plaza, así que estaremos preparados ante todo tipo de partido.
Bueno, pues un puntito es el objetivo para esta noche, obviamente ganar, ya quitarse el problema, porque quedaría un último partido en Berlín, que sería prácticamente un trámite, que tal y como está el Madrid y el calendario de cargado, vendría especialmente bien. ¿Más detalles del partido, Carlos?
Bueno, va a pitar un francés, Letessier, que solamente le ha pitado al Real Madrid en una ocasión. Fue la temporada pasada en el partido de cuartos de final en el Bernabéu frente al Chelsea. Ganó 2-0 el conjunto merengue. Y como decíais, van a estar cerca de 4.000 o incluso alguno más, 4.000 napolitanos en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu. abierto el partido, porque entienden que no va a llover esta tarde-noche en el Bernabéu. Los pronósticos del tiempo son buenos, así que con el techo descubierto y con casi todo vendido, prácticamente asegurado el lleno para este Real Madrid-Nápoles, en el que el Nápoles, eso sí, se juega mucho,
claro,
porque si gana el Braga el partido del grupo, el otro partido del grupo, se le coloca un punto por detrás, eso, y el Madrid consigue la victoria también ante el Nápoles.
Se juega mucho más, sin duda, el equipo partenopeo que el equipo madrileño. Por cierto, ha venido Simeone con el resto de la expedición del Atleti, han aterrizado esta mañana y lo primero que ha hecho es ir a ver a su hijo Giovanni al hotel de concentración.
Eso es, sí, está situado, o están en el hotel, hospedados en el hotel de una de las torres de la vieja ciudad deportiva del Real Madrid, y allí se ha visto al Cholo llegar para, me imagino que compartir unos minutos con su hijo antes de la comida, antes del almuerzo, pues habrá sido eso de las 12, 12 y media del mediodía.
Hay una alusión de Laporta, que esta mañana estaba en la celebración del 125 aniversario del Barcelona. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que ha soplado unas velas también, ¿no?
Una tarta gigante, estaba en fallar, hoy Laporta.
Estaba crecido, ¿no?
Sí, está crecido, de la victoria nuevo de noche. Himno, todos cantando, visca el Barça, nuevo. 124 años ponía la tarta, debe ser que entramos en el 125. Y bueno, pues ha dejado ahí alguna perlita.
Un recadito.
Dice algo así como que solo se ha hablado de tonterías esta semana, lo ha dicho en catalán, que es algo así como collonades, se ha hablado de collonades esta semana, pero poco se ha hablado de los penaltis en Vallecas.
Dice. Ahí estamos.
Y le vamos a escuchar, porque dice que si esto le pasa al Madrid...
Penal que li van fer en el Rafinha, que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha, dia rere dia haurien estat matxucant el penal del Rafinha. I bé, i consti que no és victimisme, I ara tenim una moral de ferro per jugar el diumenge contra l'Atlètic de Madrid. I després, quan vingui el Girona, també. I això, doncs, escolta, és el Barça,
Hubieran estado machucando, ¿no?
Machucando hubieran estado. Seguro que si le toca al Real Madrid, ahora están con la moral por las nubes para ir a jugar contra el Atleti y después contra el Girona. Está de subidón hoy.
On fire, Laporta,
hoy,
Carlos, ¿eh?
Laporta, ¿eh? Dice, ha dicho también, por cierto, es muy gracioso, dice, me lo paso pipa en el Barça porque veo las caras de los jefes de comunicación que están siempre sufriendo y me encanta.
Qué masoca, por
algo que decir de la de
no, Carlos. No, yo, para mí fue penalti lo de Rafinha, Yo lo dije el fin de semana pasado y entiendo que estén fastidiados por ello. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es analizar el juego del equipo, que fue bastante pobre.
Los jefes de comunicación que tienen mucho trabajo en el Barça porque pusieron la foto el otro día de Laporta con Márquez y ayer pusieron una con Xavi, claro.
Vamos con el Barça, precisamente. Este era el vestuario del Barça anoche tras la victoria 2-1 sobre el Oporto, con golazo de los dos Joaos, Cancelo y Joao Félix. A ver, pongamos las cosas en su sitio. Si en un grupo con el Amberes, el Shakhtar y el Oporto no te clasificas, hubiera sido un fracaso con una F de 4 metros. Las cosas como son. Al final lo han conseguido en la penúltima jornada. Todavía no son primeros de grupo, aunque virtualmente lo son. Y está ya en los octavos de final de la competición, pero sufrieron más incluso de lo que cabía prever.
Dices una F mayúscula de fracaso. Bueno, es que vienen de dos fracasos mayúsculos. Sí, sí. Y claro, ayer era
pero
fiesta.
Pero bueno, el año pasado aún tenías Inter, tenías un grupo más fuerte, pero este año...
Sí, ¿eh? Pero bueno, ha sido fiesta anoche en Barcelona, sí, sí. Seguro por esta clasificación para los octavos de final, porque no lo habían conseguido las dos últimas temporadas. Dices que remontaron ese marcador inicial, el gol de Pepe, el ex madridista, a la media hora de partido.
No, Pepe, este es otro.
Ah, vale, perdón. Pepe.
Pepe, bastante más joven.
Me he equivocado de Pepe entonces. Pepe, y a los dos minutos empataba Joao Cancelo, un bonito gol, y luego
golazo.
Joao Félix en la segunda parte culminaba la remontada en el minuto 57, así que los dos portugueses, los dos Joaos al rescate, y bueno, pues dice Xavi que se queda sobre todo con la segunda parte. En la primera el Barça la verdad es que estuvo muy, muy, muy flojito.
Y gran partido del portero, Iñaki Peña, ¿eh?
Sí, era ese típico partido que veías que igual se iban al descanso con una ventaja mayor del conjunto portugués en el marcador, pero bueno, al final en la segunda parte se pusieron el mono de trabajo y bueno, pues sigue insistiendo Xavi en su discurso de proyecto en construcción, y este es un paso más en esa construcción.
No, diría satisfacción, no me liberan de nada a mí, no estaba preso, no tengo esa sensación de liberación, estoy flotando, ¿no? Sensación de alegría, de tranquilidad, de hacer bien las cosas, de que estamos progresando. Este es el proyecto, es el progreso del proyecto. Muy satisfecho de la, de la segunda parte, creo que es el camino, clasificados para octavos después de dos años es para estar contento, sí, pero no, liberado no, contento.
Liberado no, contento, dice el entrenador del Barcelona, y bueno, pues ya hemos venido escuchando el apoyo al entrenador, ayer se ratifica además con el resultado y la clasificación para los octavos de final, y lo hace Rafa Juste, el vicepresidente del Barcelona, que ojo, hacía estas declaraciones antes del partido en Movistar.
Mira, si el propio entrenador dice que somos una familia, y lo dice él, y yo aquí lo reitero, es que yo creo que, como siempre, hay gente que lo que quiere es, oye, hurgar, buscar, que haya mala conexión, mal feeling con la directiva. No lo hay, estamos con el entrenador a muerte, lo he dicho muchísimas veces, y yo no quiero volverlo a repetir cada vez, porque parece cansino esto. Es nuestro entrenador, el cuerpo técnico y toda la plantilla que estamos, no todos con ellos, desde el principio.
Partido desigual de Joao Félix, con muchas pérdidas de balón, pero también con un remate al travesaño y con un gran gol, abriendo el interior del pie para meterlo en el palo. La verdad que gran gol a pase de Joao Cancelo. Y después del partido viene el Atlético. Recordemos que aunque a él parece que se le olvida, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid cedido en el Barcelona. Dejó una frasecita interesante, ¿no?
Sí, bueno, que pongan el detalle en lo que va a decir ahora Joao Félix los aficionados del Atlético de Madrid, porque es que parece que lleva toda la vida jugando en el Fútbol Club Barcelona y habla del Atlético como un pasado lejano. Muy, muy, muy lejano.
No. Es un partido importante, especial, como está claro. Pasé ahí 4 años de mi vida y que sí, que es importante, un partido especial, pero ahí adentro es para ganar.
Pasó 4 años de su vida y sigue siendo y perteneciendo al Atlético de Madrid. Hay que recordarle a Joao Félix. Yo creo que hay apuestas. Si marca, ¿lo celebra?
Sí, 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 sí. Carlos, ¿lo celebra o no lo celebra?
Absolutamente sí.
Sí, 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 sí.
Ninguna duda, vamos.
Bueno, sí. El Barça, que con esta victoria ya está clasificado, como bien decíamos, 12 puntos, le saca 3 al Oporto y al Shakhtar, que siguen con 9, y en la última jornada pues lo tiene francamente fácil. Sí. Va a ir al campo del Amberes, que no ha puntuado ni un, o sea, no ha conseguido ni un solo punto en esta fase de clasificación, y con un empate les vale para ser primeros de grupo.
Más Liga de Campeones. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bueno, anoche había un grupo especialmente interesante. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
El partido entre el PSG y el Newcastle en París, el partido entre el Milan y el Borussia Dortmund en la Lombardía, en Italia. Bueno, el Paris Saint-Germain empató a 1, pero el partido tuvo miga por un penalti tremendamente controvertido, indicado ya por el minuto 93 a favor del equipo parisino.
Efectivamente, en el minuto 93 el árbitro Tomasz Wiatkowski no vio penalti en una jugada en la que Dembélé ponía un centro al área, y en cambio en el árbitro del VAR, Tomasz Wiatkowski, llamó...
El que no lo vio es Marchinia.
Eso es, no lo vio Marchinia, y Wiatkowski llamó al VAR para que revisara esa acción, que posteriormente en el minuto 96 fue pitado por mano de Libramento. Esto causó el empate, los parisinos pasaban de estar fuera de Champions a ponerse segundos y depender de sí mismos en el grupo, y todo por este penalti que en un primer momento no se había visto y luego posteriormente se señalizó. Le han mandado a la nevera, que en este caso el árbitro tenía que arbitrar el VAR de la Real Sociedad contra el Salzburgo, y pues la verdad es que la situación del grupo ha cambiado completamente.
Y a Marchinia le mandarán a la nevera, lo que pasa es que no hay designaciones, no lo sabemos, pero si ha ido el del VAR, irá él seguro, claro.
Eso es. Es verdad que el PSG avasalló por completo al Newcastle con 31 tiros por parte de los parisinos y solamente 5 por parte de los ingleses, y esto decía Luis Enrique sobre el partido y sobre el grupo de la muerte.
Pero esto, ¿de qué estamos hablando? Esto es fútbol, no es básquet, ni esto es normal. Somos uno de los equipos que más goles marca de Europa, sin ninguna duda. Un día no quiere entrar el balón, y esto es lo maravilloso de este deporte, del fútbol. Perdiendo durante 60 minutos o 70, no han dejado de animarnos, hemos notado su fuerza y hemos empatado en el minuto 93. Esto es un poco el guión de una película de terror, y espero que en la última jornada podamos ganar y pasar como primeros. Ese es mi objetivo.
Están los ingleses, los del Newcastle, que se suben por las paredes, Carlos, ¿eh?
Bueno, con razón, yo creo que cualquier aficionado...
La pelota le pega en el cuerpo y luego
le va al brazo. Y es el movimiento natural de carrera, de braceo, que sí. No tiene ninguna interferencia más allá de que no se puede cortar el brazo el defensor del Newcastle.
Ni correr con los brazos pegados, que cuesta mucho trabajo.
Hemos visto tantas manos estos años atrás, desde que llegó el VAR, tan inverosímiles que se han pitado, que uno, cuando ve esto, pues dice, vale, pero sigue siendo absolutamente incomprensible. A ver si en la reunión que van a tener los de la International Board el año que viene... Este tipo de asuntos los aclaran, porque es un cacao absolutamente tremendo, cada vez más.
De momento, neverazo para los árbitros. ¿Cómo queda el grupo? ¿Qué tiene que hacer el París?
Pues el único clasificado es el Borussia Dortmund, que venció en su partido contra el Milan, y los parisinos serían primeros si ganan en Dortmund, segundos si empatan y el Newcastle no gana, y acabaría tercero si pierde y el Newcastle o el Milan ganan, o en el caso de que empate y que también el Newcastle gane su partido. O sea que lo tiene prácticamente hecho el Paris Saint-Germain, a no ser de que ocurra ahí alguna pequeña carambola debido
lo
al...
Lo tiene hecho si gana.
Hombre, claro, eso es, claro. Eso es. Lo tiene hecho si gana. Y en caso de perder, pues dependería de lo que hagan Newcastle y Milán, que a no ser de que empaten...
Y cierran Dortmund, ¿no? Cierran Dortmund.
El partido. Pero complicado. Ya sabe lo que es ganar al Dortmund, también cabe decirlo, porque les venció 2-0 en el primer partido.
Bueno, eso es en el grupo de la muerte. En el grupo del Manchester City ganaron remontando un 0-2 y al final son primeros de su grupo, ¿no?
Eso es, remontaron un 2-0 ante el Leipzig, que hizo una primera parte brutal, pero una remontada con goles de Foden, de Haaland y los de Pep, pues garantizaron esa primera plaza, que ya estaba certificado su paso a octavos, pero no tenían claro si iban a ser primeros o segundos, lo tienen garantizado.
Bueno, eso es lo que ocurrió ayer, y hoy vienen los nuestros. Juegan tanto el Sevilla como la Real Sociedad, situaciones bien diferentes. El Sevilla lo tiene muy difícil, necesita ganar sí o sí, y la Real solamente se juega la primera plaza de grupo, ¿no?
Lo tiene muy difícil y se la juega ante el PSV a las 7 menos cuarto, y un PSV que está cuajando una muy buena temporada, es líder de su liga. Lo hace a manos de Diego Alonso, que cuenta con 4 empates, 3 derrotas y 1 victoria, la victoria en Copa.
Contra el Quintanar de la Orden.
Eso es. Sin embargo, la confianza de Ramos y el vestuario la tiene al 100%.
Bueno, no, yo creo que lo que debe de sentir nuestro entrenador es que el equipo está a muerte con él. Y yo creo que en eso no tiene ni un 1% de dudas. Nosotros, mientras el míster esté con nosotros, por supuesto que vamos a ir a muerte. Y si me pregunta a nivel personal... Ojalá esté mucho tiempo con nosotros, porque confiamos en él, porque creo que es un entrenador que transmite cosas muy positivas y que tiene un criterio de juego muy definido que a nosotros nos puede beneficiar.
Como has comentado tú, lo tiene muy complicado, pero da igual lo que suceda en el resto de partidos, ya que si el Sevilla gana sus 2 restantes ante PSV y Lens, pasarán a la fase de octavos de final de la Champions, ya que tienen el Golaveras ganado ante sus 2 rivales. El Arsenal y el Lens se medirán a las 9. Por su parte, la Real Sociedad ya tiene garantizado el billete a octavos, pero hoy contra el Inter de Milán en San Siro a las 9 de la noche se van a jugar esa primera plaza, que a la postre podría suponer un enfrentamiento algo más placentero. Para Imanol solo hay una alternativa en el partido de hoy.
Es que es muy sencillo, Roberto, es ganar, ganar y ganar. Ganar, ganar y ganar. Que es lo que nos ha traído aquí, y si no, no estaría yo aquí. Entonces, lo tenemos muy claro. Y juegue el que juegue, esté enfrente, el equipo que esté enfrente, ganar, ganar y ganar. Si podemos hacerlo jugando bien, perfecto, y si no, ganar.
O cruce del grupo, Salzburgo y Benfica, a las 9 no afectan absoluto y solo se medirán para ver quién pasa a Europa League. Y en el último grupo, el United y el Bayern, se abre a las 7 menos cuarto con un United Galatasaray en el que los de Ten Hag tienen que ganar a cualquier precio, ya que cayeron derrotados en Copenhague. Y a las 9 se miden el Bayern de Múnich contra el equipo danés. Contra el Copenhague. El equipo mancuniano lo tiene muy complicado, pero en caso de vencer tendrían todavía todas sus expectativas puestas en poder pasar a la fase de octavos de final.
Bueno, viene la próxima jornada de Liga, tanto en Primera como en Segunda División. También la Copa. Hay movimiento de muchas aficiones, Rayo, Leganés, Getafe, para ir fuera a acompañar a los suyos, ¿no?
Sí, Getafe, Leganés, Rayo, todas las aficiones están muy entregadas a sus equipos y mucho movimiento. El Getafe en 15 minutos ha agotado las poco más de 100 entradas que tenía puestas a la venta para el partido de Copa de la semana que viene ante la Cheneta, el martes a las 7 de la tarde en el campo de Onteniente. El Getafe ha pedido más entradas para sus socios, pero están pendientes de que el pleno del Ayuntamiento de la localidad valenciana apruebe la instalación de gradas supletorias para poder contar con más entradas. El Rayo Vallecano también ha informado de, aparte de que las 575 entradas van por un buen camino del partido ante el Athletic de Bilbao, el precio a 30 euros para este sábado, también entradas para el Yeclano Deportivo, 175 entradas de adulto, 25 de infantiles, al precio de 30 euros, se van a poner a la venta el próximo viernes en las taquillas del Estadio de Vallecas. Y ojo al Leganés, porque ya tiene casi 800 entradas vendidas para el desplazamiento a Zaragoza este sábado, partido de Liga a las 6:30 de la tarde. Y además, también con autobuses a buen precio, 10 euros, que se pueden gestionar con la peña de 11 leones. Así que bueno, el Leganés también va a estar acompañado en la Romareda en este partido ante el Zaragoza el sábado.
Y antes de ir con el baloncesto, un sonido de última hora. Riquelme, el jugador del Atlético, elegido mejor jugador del partido, aunque no se lo creía anoche en Rotterdam.
¿Para mí? ¿Me estás vacilando?
Sí.
¿Me estás vacilando, no?
No te estoy vacilando. ¿Para ti? Sí. Enhorabuena.
¿En serio?
Sí.
Gracias.
Y no llores.
Joder, no me lo puedo creer esto, ¿eh?
No.
¿Es en serio?
Es en serio.
Qué bonita siempre la primera vez. Tiempo de baloncesto con Iñaki Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bien te lo pasaste ayer, ¿eh? Qué show dio el Real Madrid en Belgrado frente al Maccabi. 70-99, partidazo del equipo de Chus Mateo. 10 victorias consecutivas en Euroliga, liderato indiscutible.
Bueno, es que esto es un no parar, ¿no? Es que nos sorprenden cada día, va mejorando el juego, aplastando al rival como ayer a Maccabi y sobre todo dando espectáculo, ¿no? Hubo jugadas bastante destacadas, pero una que vemos ahora en red está en todos los lados.
Espectacular.
Entre por ahí el Chacho, que fue espectacular, sí.
Hay un pase de Abalde para el Chacho para Poirier, es un pase hacia atrás y mete un mate impresionante, increíble,
Sí, la jugada, vamos, no creo yo que esté dibujada sobre la pizarra, no sé si improvisaron, pero recibe por él, se la da de espaldas entre las piernas al Chacho, que luego le lanza la liup. Y la verdad es que la jugada, bueno, va a ser la, si no es la jugada del año, va a estar entre las 3 o 5 mejores, seguro, sin duda.
Formidable primer cuarto del Madrid, 21-36, con Tavares haciendo 11 puntos, pero es que luego en el segundo y tiempo hicieron un parcial de 29-47, es decir, fue una apisonadora, pero una apisonadora constante, Iñaki.
Sí, desde el inicio. La verdad es que la pareja Tavares Campazo desde el inicio aplastaron a Maccabi, que no tuvo capacidad de reacción, encajando casi esos 40 puntos en el primer cuarto. Estaba desconcertado Catas desde el banquillo, no sabía cómo hacerlo. Luego con la zona intentó ahí acercarse un poquito en el tercer cuarto, pero apareció Jesús ya. Es que si no es uno, es otro. Y luego sale Chacho y, en fin, es una máquina perfectamente engrasada en Madrid ahora mismo, que es que da gusto verlo.
Y una máquina que es pura ambición. Este es Musa, nada más acabar el partido, diciendo que en la segunda parte iban a por todas y eso que ya tienen el partido prácticamente sentenciado.
Hemos hecho un pacto en el vestuario de que seguiríamos empujando, jugando cada jugada como si fuera la última. Salimos en la segunda parte y lo cumplimos. Estamos muy orgullosos de cómo hemos empezado la semana de 2 partidos y ahora toca Estambul, deseando otra victoria allí.
Lo mejor de todo es que fue una actuación coral. Tavares, 19 puntos, 8 rebotes, 24 de valoración. Campacho, 11 puntos, 9 asistencias. Musa, 15 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Jugaron los 12 jugadores. Debutó Hugo González, que participó en 4 minutos. Y nadie jugó más de 26 minutos. Es decir que tampoco hubo un desgaste físico tan terrible en un partido que mentalmente es un impulso enorme para todo el mundo, Iñaki, ¿no?
Es que son todo buenas noticias, tú lo has dicho. O sea, pudo rotar el equipo, vimos el debut de Hugo González, que también además anotó, él y John Ndiaye también dominando con algún tapón espectacular, y sobre todo eso, sobre todo una gran rotación, pocos minutos, poca sobrecarga. Lo decíamos este fin de semana, lo que le venía al Madrid con esta doble jornada entre semana más el partido fin de semana, doble jornada la semana que viene en Atenas. Es decir, viene un gran periodo de desgaste y el partido de ayer fue perfecto, ¿no? Para no sobrecargar a ningún jugador.
Me decía Carlos esta mañana, es que estoy asustado, están tan bien y estamos en diciembre que me da un poco de miedo. ¿Cómo va a llegar esta gente en marzo? A ver si van a llegar exhaustos. ¿Tú qué opinas?
Pues lo venimos diciendo varias semanas. Es que lo raro y lo preocupante, entre comillas, es que estén tan bien ahora, porque este nivel se suele alcanzar más avanzada la temporada, y este Madrid es que tiene capacidad de mejora, está en su mejor momento, esa es la duda que tenemos ahora, ¿no? Si puede mejorar más aún, si está alcanzando el tope de forma y de juego y luego llegará el bache, porque el bache llegará seguramente, la temporada es muy larga. Entonces, bueno, es muchas incógnitas, pero es complicado mantener este nivel de acierto, de concentración y de juego durante toda una temporada.
Bueno, y esto no para. Ellos han viajado ya desde Belgrado a Estambul porque mañana juegan frente al Fenerbahçe contra el equipo turco. 5 victorias, 5 derrotas de los turcos. Ya ganaron allí el año pasado. Llevan 4 derrotas consecutivas. ¿Cómo ves lo de mañana?
Bueno, pues otra batalla, muy diferente a la de ayer, porque el propio Chus Mateo lo reconocía, que este partido pues seguramente no habría sido tan plácido si en vez de jugarse en Belgrado se hubiera jugado en Tel Aviv ante su afición. La afición de Fenerbahçe, pues muy caliente, un ambiente que será una caldera, será complicado, pero que si el Madrid sigue jugando a este nivel, no parece que haya muchos equipos que puedan plantarle cara, ¿no? Pero desde luego siempre las salidas y en una cancha turca como la de Fenerbahçe siempre es complicada.
Claro, porque estabas hablando caldera en Estambul y ayer fue todo lo contrario, partido a puerta cerrada con la frialdad que eso supone a causa del conflicto bélico. ¿Te has visto alguna vez en jugar a puerta cerrada, Iñaki?
Bueno, en alguna ocasión sí me he visto, sobre todo en mi etapa griega, ¿no? Cuando era mucho más habitual ver los lanzamientos de objetos a la pista y entonces había sanciones federativas, tanto en la propia Liga Griega como en la Liga Europea, en Euroliga, y entonces jugábamos a puerta cerrada. Sí, en más de una ocasión me he visto. Y no es agradable para
jugar. Eso te iba a decir, que debe ser complicado, ¿no? Porque no hay respuesta, ¿no? Es casi preferible, claro, que te chillen, pienso yo, no sé.
Sí, pero incluso, dice, bueno, jugando fuera, incluso para el Madrid, ayer hizo un gran partido, ¿no? Pero siempre para el jugador, ya sea local o sea visitante, es mucho más motivador, ¿no? Y mucho más, el ver un pabellón lleno, aunque sea en contra, que un pabellón vacío como el de ayer.
Y después del partido de mañana, después del partido de Liga contra Breogán, doble visita a Grecia, Olympiacos Panathinaikos, ahora que hablabas de Grecia, ¿eh?
Sí, bueno, semana apasionante. Desde luego el Madrid ahí no se va a aburrir en los próximos tres, después de lo de ayer, las próximas 3 salidas europeas, tanto en el Fenerbahçe como Olympiacos y Panathinaikos, pues imaginaos el ambiente que le espera, ¿no? Porque aparte ahora mismo el Madrid es el rival a batir. Así que allá donde va, se encuentra pabellones llenos y con ganas de meterle mano.
A Chus Mateo, ¿cómo te lo imaginas a esta hora de la tarde? ¿Convencido de todo o dudando de todo? Porque los entrenadores, ya sabes.
Bueno, como yo creo que convencido de todo, pero siempre como es él, muy prudente, ¿no? Sin lanzar grandes, campanas al vuelo, con los pies en el suelo y sabiendo que están en un gran momento, pero que no hay que confiarse porque esto se da la vuelta, ¿no? En cuanto enganchas 2 derrotas consecutivas, llegan todas las dudas dentro y fuera.
Cautela preventiva, diríamos, ¿no?
Cautela preventiva con confianza, sabiendo que se está haciendo un gran trabajo, pero sin relajación.
Iñaki, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con la alegría rojiblanca por su victoria en Rotterdam y su clasificación para los octavos de final de la Champions. Además, el Atleti es el equipo más goleador de esta competición hasta ahora, junto con el City de Pep Guardiola. Última hora del Real Madrid antes de medirse hoy al Nápoles y además estaremos muy pendientes de la marea celeste en el centro de Madrid. Iremos en directo a ver cómo transcurre el día con los hinchas italianos. También hablamos del Barça y su clasificación, ganando ayer al Oporto. Los Joaos fueron los salvadores de un Xavi que coge un poco de aire. Última hora también de la selección española de fútbol femenina y la victoria del Real Madrid de baloncesto ante el Maccabi. Hablaremos de María Corbera, la piragüista madrileña, ha sido nombrada la mejor deportista española en este 2023. Y terminamos con un reportaje increíble, descenso en kayak en la cascada helada más grande del mundo, todo en el Océano Ártico. Alucinante.
A las 3 de la tarde podéis ver todo eso en Telemadrid, tiempo para el deporte. Hasta aquí el partido de la 1. Os recuerdo, esta tarde tenemos doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque con Rodrigo de Pablo. Y a las 8:30 enlazamos directamente con el Bernabéu para vivir in situ ese Real Madrid-Nápoles de la Liga de Campeones con Nacho Aranda al frente, Carlos Rodríguez en la narración. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Adiós. Hasta mañana. But I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.